Romaña, todo el mundo habla de la guerrilla, esos hombres que han estado en el monte o que andan en el monte y que se han enfrentado con el ejército colombiano, pero nadie habla de las milicias urbanas. ¿Cuántos milicianos urbanos tiene la FARC? ¿Cómo va a ser esa desmovilización de estos milicianos? ¿Cómo va a ser la entrega de armas o la entrega de explosivos de estos milicianos?
Es interesante eso, que todo el mundo hable de la guerrilla, porque como dijera el Che, es el escalafón más alto de la especie humana, y de ahí tú se puedes imaginar qué sigue. En los protocolos está escrito que ya en este momento todas las guerrillas están en los 26 zonas veredales de transición y normalización y en los 8 puntos, y las armas de esos milicianos que estaban por fuera, que llámese milicianos bolivarianos, llámese milicianos postales, llámese milicias reserva, ellos tienen que dar el paso y están armados a la transición, a la dejación de las armas. Y eso es lo que el Estado colombiano y el mundo debe entender, que en este momento estamos en las zonas veredales de transición y normalización y en los puntos. Y por lo tanto, por fuera ya no hay milicias. Ya esas milicias están estructuradas en las zonas. Es muy, muy complejo entender lo que es el proceso de las FARC. Porque es que las FARC no solamente están en las montañas, están en las selvas, en los ríos, en los páramos, en los parques nacionales. Las FARC estamos en la mente de toda la sociedad colombiana, de aquellas personas que tienen necesidades, de una u otra manera. Adelante.
Romaña, con el tema de la dejación de armas en la zona veredal de Tumaco, donde usted se encuentra en la variante, ya han dejado las armas, es decir, ya la ONU llevó el contenedor para dejarlas allí.
Se nos cayó en este momento la comunicación. Estamos pendientes ya de volver a llamar y todo eso. Pero bien interesante lo que nos ha dicho Romaña. Todos somos colombianos y no tenemos que seguir matándonos por una doctrina implantada, decía el señor Romaña.
Alfredo, son varios puntos para resaltar, pero uno de ellos, que yo creo que es el que más le duele a uno, el que lo puede revolver, bueno, eso es una cosa, digamos, que muy particular, es lo que él nos dice, cómo ha sido la contratación para llegar a estas zonas veredales. Que lo contrató uno, lo subcontrató el otro, que únicamente los alimentos tienen que llegar desde el centro de la ciudad, sí. Y una burocracia y una vuelta que uno dice, yo quiero que lo explique otra vez, no lo entiende nadie.
En el estudio que hicimos nosotros de campo en Icononso, con Sonia y todo el equipo de trabajo que estuvimos en Icononso, estuvimos averiguando, bueno, ¿estas tierras de quién son? ¿Son de las FARC? ¿Son del gobierno? ¿Son de quién? Resulta que nos comentaba la población del tema. Bueno, ya les sigo contando. Señor Romaña, nuevamente con usted.
¿Me escuchó la pregunta, Romaña?
Sí, de la dejación de armas.
Sí, señor, por favor.
Sí, le vuelvo y le repito que el tema de la dejación de armas es un tema que le compete a las FARC y al componente internacional. Y por supuesto, ya han dejado las armas todos los compañeros del mecanismo de monitoreo y verificación, y estamos listos para hacer dejación de armas todos los guerrilleros y guerrilleras que van a hacer pedagogía a nivel nacional, y por supuesto todos los 310 guerrilleros que van a hacer pedagogía a nivel regional también y como nacional. Entonces es un aspecto de dejación de armas escalonada como están los protocolos. Adelante.
Quiero seguir con esa pregunta a título personal, usted, señor Romaña, porque sabemos que cuando una persona ingresa al ejército o ingresa a la guerrilla, el fusil, eso es algo casi que sagrado, es una extensión de su cuerpo. ¿Usted anda armado? ¿Ha dejado su arma? ¿Lo ha podido hacer? Y si lo ha hecho, pues hombre, ¿qué se siente?
¿Qué tanta falta
o
le hace,
si no también lo ha podido hacer?
Bueno, yo creo que yo he dejado las armas ya varias veces. Estuve en Cuba 2 años y por supuesto pues no porté armas, solamente aportando ideas, aportando con cómo construir una paz, cómo llegar a feliz término en Colombia. Luego regresé al campamento y por supuesto no llega al campamento y asume otra vez su dotación, porque todavía no está la normalización del país, se han incrementado las bandas paramilitares en todo el territorio nacional, la delincuencia, hay amenazas todavía. Y después hice dejación de armas, volví a Bogotá hace 4 días en Bogotá, duré 20 días en Bogotá en la instalación de la mesa técnica del cuerpo de seguridad, y nuevamente me encuentro aquí hablando desde el campamento, rodeado de guerrilleros y guerrilleras, todos contentos y con mucho optimismo porque esto salga adelante, y dándonos ánimos en los momentos más difíciles de las crisis que se van presentando.
Señor Romaña, no sé si le entendí mal, pero quiero que me vuelva a explicar, por favor. ¿Usted anda dentro de la zona veredal armado? Es que tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo periodístico desde la zona veredal de Icon Onzo, y allá vimos los armerillos, ahí estaban todas las personas, todos los revólver y las ametralladoras y los fusiles. Guardados en un armerillo, y no había ningún guerrillero armado.
Bueno, en este momento, claro, aquí todos en el campamento estamos armados, y luego hay unos protocolos de salir afuera a donde ya han construido la recepción, pues lógico que allá se va desarmado. Hay unos protocolos que estamos cumpliendo a cabalidad la guerrilla, tanto como el gobierno nacional, pero el tema de la dejación de armas es un tema exclusivo del componente internacional y de la guerrilla. Adelante.
Sí, hace poco leí uno de esos buenos testimonios, de esas cartas de una pareja de guerrilleros que iban a una zona veredal, y a uno le dijeron: no, usted se queda porque su esposo estaba a punto de dar a luz, y deje el fusil. Y él contaba que apenas dejó el fusil tuvo más manos para coger a su esposa y a su hijo, y lo decía como algo muy bonito. Pero superemos este tema para hablar de política. Esta implementación se supone que se puede demorar cerca de 10 años, no es un camino corto, y la idea es que quede bien hecho. Usted ha hablado del compromiso del presidente Juan Manuel Santos, pero ya está más de salida que otra cosa, y la imagen del presidente no es la mejor, y hay una gran expectativa que puede ser un uribista el que llegue el mismo Germán Vargas Lleras, que parece que no han sido tan benévolos con este proceso de paz. A nivel político, ¿están preocupados ustedes por lo que van a ser las elecciones presidenciales?
Pues no tan preocupados, porque todo lo que hemos hecho, el paso que hemos dado es un paso asegurado. Cada punto, cada coma tiene su misma historia, su misma construcción, tiene sus mismos debates. Y ya el Congreso de la República aprobó de que en 3 periodos presidenciales nadie puede cambiarle una coma ni un punto a los acuerdos. Y nos da garantías, porque además los acuerdos que hemos logrado con el Estado colombiano son acuerdos especiales. Y esos acuerdos están depositados en Berna, Suiza. Y luego estamos preocupados, sí, por la implementación, por la lentitud. Es que la paz no solamente tiene que darse en este momento, como se está dando con el silenciamiento de los fusiles. La paz tiene que darse en los territorios. La paz tiene que darse en los barrios más apartados de las grandes ciudades. La paz tiene que darse con educación, con vivienda, con salud. La paz tiene que darse en todos los aspectos de la niñez, de la misma desnutrición, con vías, con energía, con puentes, con acueductos. Eso es la paz que nosotros exigimos. La paz no es solamente el silenciamiento de los fusiles. Y nosotros siempre hemos dicho, en boca del comandante de las FARC, Timo León Jiménez, que proponemos al país, proponemos a la nación, un gobierno de transición, un gobierno que se comprometa a cumplir un programa mínimo de convivencia, un programa mínimo sobre fronteras, un programa mínimo sobre el cumplimiento de lo pactado, un programa mínimo sobre vías, es decir, que se agoten todas las vías de la guerra y sigamos adelante con el proceso de paz.
Señor Romaña, el tema de político, ahorita vienen elecciones regionales. ¿Cómo va a ser la participación política de las FARC en ese tema? ¿Y cómo vislumbra usted el tema de las alianzas para la presidencial con el tema de las FARC?
Bueno, nosotros no hemos descartado alianzas presidenciales. Hemos dicho que lo más importante es que la sociedad colombiana defina y concluya que es mejor la paz que la guerra. Y por eso hemos planteado un gobierno de transición. Eso no tiene nada que ver con un gobierno castrochavista, un gobierno revolucionario. No estamos planteando eso. Estamos planteando es que Colombia entre a la normalización y se solucionen todos los problemas sociales, económicos, políticos de la humanidad, de nuestra patria. Entonces, siempre hemos, desde Marquetalia, he luchado por esa forma de llegar y hacer política sin que nadie sea estigmatizado, sin que nadie sea asesinado, sin que nadie sea desplazado, y que haya libertad de opinión, y que haya libertad de hacer sus proyectos, de hacer sus planteamientos en las comunas, en las veredas, en los municipios, en los corregimientos, en los departamentos. Y en lo que tiene que ver con la política de las regiones, pues nosotros siempre hemos incidido en eso y el apoyo más grande que tenemos es de los campesinos. Si no hubiera apoyo de la sociedad colombiana a un movimiento guerrillero como el nuestro, pues sencillamente hacía muchos años nos hubieran derrotado. Pero hay apoyo del pueblo colombiano, hay apoyo de los campesinos, hay apoyo de los afros, hay apoyo de los indígenas, de todos los que tienen necesidades. Y pues hemos creado unos programas de desarrollo con enfoque territorial 16 y dos priorizados, que es La Guajira y el Chocó, donde hay más necesidades y tiene que ser el cumplimiento total de lo pactado en el Teatro Colón. Y ahí en esos programas de desarrollo con enfoque territorial que lo acobijan varios municipios, los campesinos, hemos creado una circunscripción especial y los campesinos tendrán derecho ya en próximas elecciones de participar a la Cámara de Representantes y de participar en el Congreso de la República. Es decir, de que ese Palacio de Nariño, ese Congreso, de que tanto ha debatido y han estado comprometidos con la corrupción, ahora se abren las posibilidades de que los campesinos y otras personalidades de la vida política que han sido invisibilizados y que nunca han podido ir al Capitolio, ahora puedan ir con sus propios planteamientos de sus propias comunidades y de sus propios territorios. Adelante.
La paz completa es también con el ELN. ¿Usted qué expectativas tiene de esa paz completa con esta guerrilla?
Yo creo que sin el involucramiento del ELN a este proceso de paz, pues quedaría una mesa sin una pata. Y eso es muy importante, que ellos se vinculen a este tren que es tan grande. Este tren que ha cogido el recorrido de sur a norte y de oriente a occidente, pasando las fronteras, porque la paz no es de los colombianos, la paz trasciende a América Latina y el Caribe. Entonces, nosotros hemos saludado la instalación de la mesa en Quito, hemos saludado los avances que ellos están llevando a cabo y nuestra invitación, muy sinceramente, muy modestamente, muy cordialmente, es que se vinculen a este proceso que es histórico en el mundo. Adelante.
Una de las entrevistas que usted dio al canal RCN se hizo célebre por haber dicho, ni me acuerdo, cuando le preguntaron por una de las víctimas de las pescas milagrosas. ¿De qué se arrepiente durante todos estos años, señor Romaña?
Eso es muy difícil cuando le hacen preguntas a uno de esa naturaleza, porque uno, pues, el disco duro puede estar lleno en este momento. Tú entiendas que eso no es una guerra de un día para otro, y han pasado muchas cosas. Yo sí llamo la atención de que para cuando se hagan preguntas o hay cosas por el estilo, digan cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, porque nosotros sobre víctimas hemos creado varios protocolos, y yo siento de que no se han implementado. Y por ejemplo, hace 18 meses, 20 meses creamos un protocolo de que ya podíamos entrar a través de la Cruz Roja a la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, y eso ya se ha hecho en varias regiones del país. No solamente esas personas que han fallecido en la guerra por parte de la guerrilla, paramilitares, ejército, sino también del Estado colombiano. Entonces esos protocolos no se han activado, y de pronto la gente no entiende mucho ese tema, pero el tema de las víctimas es uno de los temas que están en dentro del centro de los acuerdos de La Habana. Y luego yo sí le pido a toda la sociedad colombiana que ha sido víctima del conflicto colombiano a que nos apropiemos de esos protocolos, para que cada uno podamos darle cristiana sepultura a los desaparecidos y a nuestros seres queridos.
Pero señor Romaña, ¿no nos comentó de si se arrepiente de algo?
Claro, arrepentíme de por qué el Estado nos botó a esta guerra tan larga. Pero yo arrepentíme de ser guerrillero, de ser revolucionario, nunca lo haría. Nunca lo haría. Y por eso hemos creado una comisión que no nos ponimos de acuerdo el gobierno y la insurgencia, y llamó la Comisión Histórica del Conflicto. El gobierno nacional nombró 6 y nosotros nombramos 6. Y elaboraron un documento de 780 páginas que invito a la sociedad colombiana a revisarlo y a estudiarlo. ¿Quiénes fueron los verdaderos responsables del conflicto en Colombia? ¿Y por qué nos tocó alzarnos en armas? Y es lo que siempre yo he exigido en toda entrevista. Ojalá que el Estado no nos vuelva a empujar a ese abismo y a esa noche oscura que nos tocó vivir.
Señor Romaña, ¿dónde se ve usted en 5 años? ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo se visualiza usted?
Yo creo que haciendo lo mismo, luchando por una patria mejor, luchando porque el país sea más solidario, luchando porque el país no se vuelva importador de materias primas, sino al contrario, produciendo, que haya un país productivo, luchando por los más invisibilizados de Colombia, por los más pobres de Colombia, por los más necesitados, y llevando la voz de aquellos que no tuvieron cómo hacerlo, llevando la voz de esos que no pudieron hablar, llevando la voz de esos que están muertos, llevando la voz de toda esa gente que está en este momento, nadie sabe dónde están, desaparecidos, y que lucharon por la verdad y que lucharon por un país mejor. A ellos represento siempre, y siempre me miraré entre 5 o 10 años, hasta cuando el ciclo de vida se me apague, luchando por los pobres de Colombia y el mundo.
Muchísimas gracias, señor Romaña, por haber aceptado la invitación de la UD Estéreo, la emisora de la Universidad Distrital.
Gracias a usted, a la amable audiencia, un abrazo y muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, señor Romaña.